De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos a todos los que se incorporan. También seguimos saludando a los que llevan con nosotros desde las 4 de la tarde. Es el momento de saber algo más de este día. Nos va a ayudar nuestro detective particular, que es Rafa Cerro. Rafa, adelante.
Miércoles 21 de mayo. Saludos a todos, menos a esos psicópatas que les preguntan a los niños al ir a visitarlos y delante de sus papás, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Poniendo al niño, por supuesto, en un compromiso terrible. Otros les dicen, has crecido. Y el niño, si es un poco espabilado ya con 7 años, dice, suele pasar, señora. Los niños suelen crecer. 1813, Bonaparte. Hoy derrota en la batalla de Bautzen a un ejército combinado ruso-prusiano. Pero como no ha capturado prisioneros, no dice que se considere vencedor. De hecho, no se considera Napoleón, el hombre de la ambición sin límite.
Yo no soy como los otros hombres. No me paraliza una inseguridad ridícula.
¿Quieres ser grande? No eres nada sin mí.
¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? I'll take you home, right through the storm. 1921, día 21 de mayo. Hoy ha nacido un valiente en Moscú, el científico nuclear Andrei Sájarov. Primero trabajará en la bomba atómica, pero luego renegará de este tipo de armamento y se opondrá al comunismo. Muy valiente también su mujer, Elena Bonner, que guardará su legado y que siempre lo defenderá.
Presenting the late Dr. Andrei Sájarov, Elena Bonner.
Y al revés, personas que nos dejaron un día de mayo como este.
Criando malvas.
Que tampoco hay que dramatizar. Como hemos dicho, cada persona que nos deja también libera una plaza de aparcamiento. Nuestro himno homenaje a los muertos es este. 1991, un separatista tamil asesina con una bomba a Rajiv Gandhi, primer ministro de India, en mitad de un acto electoral, como lo de la oreja de Trump del otro día, pero más a lo bestia, con más sangre. Se cree que la rata que vive en la cabeza del señor Trump, rata pelirroja, desvió la bala. Pudo ser eso lo que le salvó la vida. La rata desvió la bala hacia la oreja, un lugar que no es vital.
Take a look at what happened.
Hay tres tiros, tres distintos. Hoy se celebra el Día Internacional del Té. Curiosidad de la bebida del té. Es lo más bebido por el ser humano en todo el planeta después del agua. Nosotros proponemos el 21 de abril como Día Internacional de los que meriendan en Starbucks, dado que para tomar allí un té con pastas hay que pedirle una línea de crédito al Banco Mundial.
Yo no soy como los otros hombres. No me paraliza una inseguridad ridícula.
¿Quieres ser grande? No eres nada sin mí.
Bueno, Rafa, grande, en fin. Hoy he echado de menos los nombres, estos que tú encuentras en el santoral. Como hoy has pasado de Eugenio Hospicio, paterno de Dariorige, Polieucto, Timoteo, bueno, Teobaldo, pues comprendo que, claro, a lo mejor te han parecido muy normales, pero bueno, ya esperemos a mañana. Nosotros seguimos, seguimos. Pues hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Rodríguez Brown, porque entre conferencia y conferencia, hoy le hemos literalmente secuestrado. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal está? ¿Nos echa de menos?
Muy buenas tardes. A pesar del gobierno, siempre te echo de menos.
Oh, por favor. Pues hoy tenemos para ayudarnos a la lectura de las noticias está Pilar Vicente. Así que, Pilar, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos ya algunas noticias seleccionadas. Por ejemplo, profesor, leemos en Expansión que el gobernador del Banco de España urge al gobierno a mejorar el marco institucional, Pilar.
Vamos a traducir un poquito lo que cuenta el diario Expansión. José Luis Escrivá ha pedido al gobierno que mejore la calidad del marco regulatorio e institucional. Escrivá destaca el robusto crecimiento de la economía española, pero avisa de que aún tiene pendientes retos importantes estructurales que exigen una agenda reformista ambiciosa. El Banco de España alerta del deterioro tanto de la calidad de las instituciones en España como de la eficiencia de las administraciones públicas, y eso puede, dice, condicionar la capacidad de crecimiento de nuestra economía.
Bueno, profesor, pues ya lo leemos ahí, ¿no? Los peligros que nos están acechando,
sí.
¿No?
Desde luego que sí, aunque es curioso, si te fijas, toda la escena, porque, vamos, lo que dice Escrivá es bastante evidente y lo hemos hablado tú y yo muchas veces en tu programa, Nieves, que tenemos unas instituciones que son bastante precarias y que funcionan bastante mal, y la seguridad jurídica, y en fin, la separación de poderes, en fin, hay toda clase de cosas que ayudan a que los países crezcan, y que pues en nuestro país, y en particular con este gobierno, pues desde luego uno echa de menos esas reformas. Pero la cuestión es que Escrivá no es cualquier persona.
Claro, gobernador del Banco de España, por favor.
Y viene de donde viene, que si este hombre viene del gobierno y fue ministro con Pedro Sánchez, y entonces de pronto ahora parece que está en una situación algo distinta, y entonces va y predica pues lo que él mismo no hizo cuando estaba en el gobierno, ¿no? Eso por una parte. Y después, ¿cómo se le puede pedir eso a este gobierno? Digamos, hay un viejo refrán, no sé, yo me acordaba cuando leías tú la noticia y también la comentaba Pilar, este refrán sobre las peras y el olmo.
Ay, 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 que... vamos a refrescarlo, profesor, a ver, a
yo
ver.
Creo que no conviene pedirle peras al olmo, porque es que el olmo no da peras.
No,
entonces,
no, no.
Entonces, claro, pedirle respecto a las instituciones, nada menos que al gobierno de Pedro Sánchez, en fin, por pedir que no quede.
Que
pero
no
vamos,
quede,
yo,
pero no, no confía demasiado.
Yo pienso que casi mejor, si vamos a esperar una mejora en el funcionamiento institucional del gobierno de Pedro Sánchez, yo de momento me voy a sentar. Vosotras dos, hacer lo que queráis, pero yo me voy a sentar porque yo creo que habrá que esperar sentado.
Bueno, pues le vamos a seguir porque nos interesa mucho lo que nos dice el profesor Rodríguez Brown. Vamos a la lectura de 5 días, donde encontramos que el IBEX enlaza 9 sesiones al alza con hasta 10 valores en máximos. Bueno, hay gente que estará haciendo verdaderos negocios con su patrimonio.
Nosotras mismas, sin ir más lejos, sí, y yo creo que el profesor también. Bueno, la Bolsa de Madrid, dice, 5 días ha firmado una de sus mejores rachas con el impulso de los valores de bancos, infraestructuras y de turismo. Han sido 9 días con alzas continuadas tras superar el susto de la política proteccionista con los aranceles de Donald Trump. Las bolsas en general han tenido una recuperación rápida a pesar de esta alarma provocada por Estados Unidos. En el caso de Madrid, nada menos que hasta 10 valores bursátiles del IBEX han marcado máximos.
Bueno, profesor, esto tiene buena pinta. ¿O le ve alguna patita negativa?
No, yo creo que claro que tiene una buena pinta. De hecho, viene teniendo una buena pinta desde hace tiempo, porque si te fijas, y eso también lo hemos comentado en el pasado, la bolsa lleva pues varios años con un perfil creciente, ¿no? Y desde luego, hablaba el otro día con un inversor de estos expertos y dice que los que más se están criticando la bolsa son los que no han invertido, claro.
Claro, claro.
Los que invirtieron pues están están muy felices porque está creciendo mucho la bolsa, ¿no? Exacto. También se puede comentar que uno puede decir, bueno, yo creo que el que hay dos personas que están felices, dos tipos de personas que están felices con la bolsa. Uno, los que invirtieron antes, claro, y otros son los del gobierno, porque están diciendo que, bueno, que la subida de la bolsa pues avala la política económica del gobierno. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Desde luego, las bolsas pueden subir y pueden bajar, y que esto tenga que ver con la política del gobierno no siempre es evidente. Incluso en el caso de la propaganda oficial, digamos, de que dice, bueno, el otro día lo dijo el propio Pedro Sánchez, la bolsa sube y no sé qué tal. La bolsa lo que hace es anticipar ahora lo que piensa que va a pasar en el futuro. O sea que, a lo mejor, si yo fuera Pedro Sánchez, no utilizaría este argumento con demasiado entusiasmo, porque igual lo que está haciendo la bolsa es anticipar que Pedro Sánchez se va a ir.
¡Ay! Entonces, ¡ay!
Y celebrar el buen resultado que esto podría ser para la economía española. En todo caso, tenemos que estar contentos, felicitar a los inversores y, por supuesto, advertir y recordar que todo lo que sube puede bajar, salvo lo nuestro, cariño. Lo nuestro siempre va a subir.
Está en alza. Sí, 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 sí. Profesor, me ha parecido entenderle que si realmente los inversores intuyeran algún movimiento en el gobierno con respecto a la posible salida de Pedro Sánchez, que lo ha negado mil veces, y el gobierno también, ¿habría también movimientos al alza dentro de lo que es la bolsa?
Yo estoy pensando más en el medio plazo. No digo que Pedro Sánchez se va a ir mañana. Lo que quiero decir es que en algún momento dado en este país va a haber elecciones, ¿no?
Sí.
Y ese momento es bastante cercano, tan cercano que solo quedan dos años.
Dos años.
Y según todas las encuestas, pues la izquierda va a perder. Pues entonces, claro, dos años, pues tampoco son muchos si uno es un inversor. Ese es el sentido que te lo decía. No de que estén anticipando que mañana va a renunciar.
Vale.
Yo, desde luego, no lo creo. Y si yo fuera él, pues yo no renunciaría, porque ¿en qué lugar está uno mejor que en la Moncloa? A ver, Nieves.
No, ningún otro. No se me ocurre ningún otro. Bueno, profesor, seguimos leyendo en El País. En esta ocasión, Ángela de Miguel. Leemos que, apoyada por Garamendi, gana la presidencia de Cepyme, Pilar.
Bueno, pues el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, se refuerza, dicen, en El País, tras la victoria de su apuesta por Ángela de Miguel para presidir la Cepyme. El resultado de la elección frente al candidato y actual presidente, Gerardo Cuerva, ha sido muy ajustada, tanto que ha habido solo una diferencia de 30 votos entre ambas candidaturas. Un resultado que revela la división de esta patronal de pequeñas y medianas empresas. Ángela de Miguel ha dicho que es el momento de que las pymes recuperen su protagonismo.
Profesor, ¿qué piensa usted de este
pues,
de esta candidata?
Lo primero que hay que pensar es que hay que felicitar, ¿no? A la señora de Miguel, entre otras cosas, porque es una señora y no estamos acostumbrados a que en las cúpulas de las organizaciones empresariales, de la COE o las EPYME, pues haya mujeres, ¿no? O sea que es una cosa para felicitar y felicitar a los empresarios. Por cierto, digamos de paso que los sindicatos se han quedado bastante atrás, ¿eh? Porque que yo recuerde, no ha habido una líder sindical nunca. Ni en Comisiones Obreras ni en UGT, siempre son hombres, ¿no? O sea que igual podían tomar nota.
La patronal,
¿no?
Ha dado un paso adelante, ¿no?
Desde luego que sí, y hay que felicitar, y sea mucho hablar de la igualdad, pero los sindicalistas siempre son hombres. Pero en fin, vamos a hablar de lo importante. Lo importante, aparte de que sea una señora, y es un gran paso, desde luego, lo importante es la realidad. La realidad de las pymes es una realidad muy complicada, y este gobierno, en todas las medidas demagógicas que suele tomar a propósito de la economía suele dañar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo primero que ha dicho la señora de Miguel? Pues que tanto la reducción de la jornada laboral, si no es aprobada, si no es negociada entre sindicatos y empresarios, sino que es impuesta desde el poder, esa reducción a quien daña es a las pymes, ¿eh? Sí. Es a las pymes, no a las grandes empresas, las grandes multinacionales que suelen ser muy competitivas y que probablemente muchas de ellas incluso la jornada laboral sea menor que la que quieren imponer. No, pero para las pymes a muchas de ellas las deja fuera del mercado. Lo mismo pasa con el salario mínimo. La subida del salario mínimo no afecta a las grandes empresas de nuestro país. A las pymes sí, ¿eh?
Claro.
A muchas pymes una pequeña subida del salario basta para dejarlas fuera del mercado. O sea que sí, que tiene mucha tarea por delante la señora de Miguel, la felicitamos. Pero desde luego el problema sigue ahí, ¿eh? El problema de las pymes que han sido muy dañadas por el gobierno, ese problema sigue ahí, ¿eh?
Pues profesor, terminamos con la lectura del economista. Dice Adif, logra ganancias récord por la venta de Nuevo Norte. Pilar, cuenta. A ver.
El gestor de infraestructuras ferroviario, Adif, ha logrado ganancias récord de 384 millones por la venta de suelo de Madrid Nuevo Norte en 2024. Mucho dinero. Estos suelos estaban incluidos en el ámbito de la antigua Operación Chamartín al consorcio formado por BBVA, Melin Properties y San José. Recuerda el periódico que en 2023, o sea, el otro año, Adif tuvo pérdidas de 95 millones de euros. Así que ahora se ha recuperado con esta operación 384 millones.
Bueno, profesor, esta es la última noticia. La queremos analizar. ¿Cómo ve usted nuestro semáforo verde, rojo, amarillo?
A ver. Pues aquí hay que verlo amarillo necesariamente, porque por un lado, pues está muy bien, claro, que hagan estas operaciones. La operación Chamartín, por no sé las décadas que llevaba,
sí, es verdad.
Años y años, yo creo que vosotras dos desde luego no habíais nacido cuando empezó, pero yo sí, yo lo recuerdo, pero no sé si 20 años, 30 años, en fin, que la operación salga bien y es un gran desarrollo urbanístico para esa zona de Madrid, en fin, es una estupenda noticia. Pero no puede ser la contradicción más sangrante que el hecho de que Adif esté ganando estas jugosas sumas de dinero al mismo tiempo que estamos comprobando la situación de las infraestructuras ferroviarias, que son precisamente el departamento del que Adif tiene que ocuparse. Entonces resulta que tenemos toda clase de problemas con los trenes. La mayoría de esos problemas no son problemas de Renfe, que es la empresa que lleva los trenes, sino problemas de las infraestructuras, que son precisamente el campo de Adif. O sea que eso me parece mal. Pero en fin, a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Oh, no, profesor, si creíamos que ya nos quería a muerte.
Pero vamos a ver si no me ponéis musiquita linda.
Pero bueno, pero si ya está Jorge aleccionado, ya sabe que le tenemos que poner música. A ver si le gusta, a ver si ya nos quiere. A ver. Lo prefiere, es Glamorous,
sí,
Fergie.
Claro, claro.
Pero a lo mejor prefiere este Hoy Cobre.
A ver,
Bad Bunny. Yo mismo lo voy a explotar. Ey,
el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando. ¿Cómo estáis de modernas y de raperas, de verdad?
Nos gusta mucho tenerle a usted, nos gusta mucho. Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, que gracias por sacar tiempo. Sabemos que no puede dar tantas conferencias, profesor, tantas, presentar
no, no
tantos libros.
Mía.
Bueno, profesor, que gracias por ayudarnos a comprender la economía. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo,
un
adiós.
Beso.
Hasta
chao.
La próxima. Gracias, Pilar Vicente. Seguimos aquí en Madrid Directo. Llega ya la crónica social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa, para mí, ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas ya, así que os doy la bienvenida a las tres. Y antes de nada, desde luego, nos ha sorprendido la muerte del director y guionista Mariano Ozores. Sí. Hombre, tenía 98 años, tenía pero, edad, sí. Pero sí. ¿Verdad? Aunque uno tenga una edad, siempre
estaba
sorprende,
retirado ya,
¿no?
Hace unos años, y es verdad que se sabía que estaba enfermo.
Desde
pero,
luego ha sido el director más taquillero del cine español.
Pero vamos, con diferencia.
Con mucha diferencia, pero sí.
Bueno, los títulos, ¿no?
Ha hecho
claro.
100 películas en casi 100 años, que era lo que uh-huh. tenía, porque él rodó 96 películas. Uh-huh. Realmente es una pena que él ya no pudiera seguir rodando. Porque sí. vivió unas etapas importantísimas dentro de.
Dicen que creó el macho español,
el de pelo en pecho.
Y luego también tuvo su éxito en la época del destape, y luego triunfaba también con Esteso y Pajares, o sea que forma un poco parte de
los
la historia.
Vingueros.
Bueno, y un lanzador de talentos también, ¿eh?
También,
sí.
claro.
Bueno, o sea, el padre, hay que decir que
bueno,
padre
toda,
de...
toda la saga, los, el padre
Adriana,
y la madre.
Los Ozores.
Y la madre.
Los dos, el padre y la madre, los dos eran actores. Luego estaba José Luis, que también se casó con la actriz Concepción Muñiz, que son los padres de Adriana Ozores.
De Adriana Ozores, sí.
Luego Antonio, que se casó con Elsa Montes, que sabéis que era la hermana de Terele Pávez y de
sí.
Emma, uh-huh. y de Emma Penella, uy,
Penella, Emma Penella,
Emma Penella,
sí.
sí. Y padre también de Emma Ozores.
O sea, que era hijo, tío, sobrino...
Todos, la saga de artistas.
Sí, sí.
No, bueno, lo tenía todo, todo.
Y hay que
Ozores.
Mencionar también otra muerte, en este caso de un pariente de la familia real que anoche falleció. Fíjate, han fallecido en el plazo de 10 días los dos hermanos, el duque de Sevilla,
fíjate.
Primo cuarto del rey Juan Carlos. Hace 10 días falleció su hermano. Y hay que decir que es que estaban bastante unidos, pese a que el parentesco no era muy grande, estaban muy unidos al rey Juan Carlos, incluso el hermano le ha visitado en Abu Dhabi y hablaban pues maravillas de él, han ido a las bodas de los del príncipe y las infantas, es decir, había bastante buena relación y falleció anoche de un tumor cerebral.
Vaya,
nadie
pues
sabía que estaba enfermo.
Lo sentimos muchísimo,
y,
la verdad.
Y bueno, otra muerte, además, seguida a su hermano.
No tenemos voz, claro, solo tenemos voz de Mariano Ozores, porque en el discurso de la entrega del Goya de Honor dijo cosas como esta.
Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Quiero compartir este Goya con actores y amigos, como por ejemplo Fernando Rey, Alfredo Mayo, Manolo Gómez Bur, José Luis López Vázquez y Gracita Morales, Alfredo Landa, Florinda Chico y Rafael Aparicio, Pilar Bardem.
Bueno, es que son todos,
todos
son
todos. Y todos grandes, además. Todos
absolutamente.
Grandes.
Bueno, sí. pues muchos de nuestros grandes actores protagonizaron, como hemos oído, sus películas. Pero vamos a escuchar esta con Concha Velasco y Lina Morgan en La Visita.
Ya sabía yo que te iba a caer mal descubrir que éramos hermanas, lo sabía.
Que no, todo lo contrario. Sí. Lo que no me gusta y lo que me molesta y lo que me duele es que no me lo dijera entonces. Porque yo siempre he querido tener una hermana. Fíjate, yo pensaba, si pudiera tener una hermana, la buscaría como María.
¿Es en serio eso que dices?
Te lo juro.
¿De verdad?
¿De verdad?
Es vaya que dos, vaya dos.
Un buen tándem,
favor.
Un buen tándem. Sí,
madre
sí, sí.
Mía.
Sí. Bueno, le dio grandes éxitos.
Él siempre
a
defendía
Flores,
su sí. trabajo y decía... que le divertía tanto que él lo que decía es vamos a pasar un rato entre amigos y de paso hacemos
una película.
Bueno, él ha dirigido a Lina Morgan en 9 ocasiones, ¿no? Bueno, Gracita Morales, López Vázquez, en fin.
Pérez Manolo Escobar, a Martes y Trece, a Baitiari también hizo con la novia de Julio Iglesias, también hizo una película con sí. Antonio, con su hermano también, Antonio Ozores. Y luego es, los títulos tan de la
Ay,
época.
Dinos, ¿no? Dinos
esto,
alguno,
esto es un
a
atraco.
Ver.
Cuatro mujeres y un lío. Es que todo suena a follón, ¿eh?
Aeropuerto Telepinken, tenía sí. otra.
El alma
Lola,
se
nos lleva, Lola nos lleva al huerto.
Las que tienen que servir.
Las que tienen que servir, ¿no? Sí, sí,
yo,
sí.
Yo,
préstame
hice,
15 días. Es
yo
que
hice
es...
Rocky III. No, Rocky
III. Ah, perdona.
¿No? Yo hice Rocky III.
La decente. Bueno, bueno, bueno.
El cura ya tiene un hijo. Bueno, es que son tantas.
Bueno, la sí. verdad es que estaremos pendientes. Desde luego, es verdad que Mariano Ozores es que forma parte de nuestra infancia. Sí. Pues desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la familia. alegría, desde luego. ¿Os parece que hablemos de qué ha pasado en Eurovisión?
De Melody, pobre.
¿Tenéis vosotros el secreto? Bueno,
ya, pobre Melody, hombre, nos podemos imaginar que hay mucho más de fondo. Ella va a dar una rueda de prensa.
El lunes, ya hay fecha, el lunes
sí.
A las 4.
El lunes.
A la de Televisión Española.
Y ahí pues nos enteraremos, porque dice que va a hablar.
Bien, lunes a las...
A las 4 de la tarde, sí.
4 de la tarde.
O sea, bueno. Entra en el programa.
Entra en el programa. ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Qué pensáis? Porque realmente ella ha llegado, todo el mundo ha dicho que hizo una buenísima actuación, sí. Independientemente de que quedáramos antepenúltimos... Pero
yo creo
que ella ha vuelto tan enfadada, ¿no?
Yo creo que ha influido, en general en el Festival de Eurovisión ha influido mucho la política. Entonces,
que no debería ser
así, porque realmente si la música une a los pueblos, pues no pueden estar desuniéndolos la política. Entonces yo creo que por una parte es verdad que este tipo de canción con un toque un poco folclórico no acaba de llegar nunca, porque hemos mandado magníficas cantantes
y no han
obtenido buenos resultados.
Pero luego, Blanca Paloma, ¿no? Por ejemplo.
Pero luego también yo creo que ha influido mucho, pues que al significarse políticamente España o la representación de España, pues de alguna manera ahí hubo una especie de revancha y lo pagó Melody. Yo estoy convencida porque... Vamos a ver, yo estuve viendo las votaciones, no vi el festival, vi actuación de Melody, pero ya no podía con tanta música, o sea, me salía por las orejas.
Yo sí lo vi, y
vi las votaciones que me interesaban, me parece emocionante. Y claro, los tres primeros países votaron a España, eran 5 votos, 2 votos, es decir, que parecía que por lo menos iba a quedar en un puesto muy decoroso y de pronto eso se paró en seco.
Se paró totalmente.
Sorprendentemente, hasta Francia, que no.
¿Y
gracias
Portugal?
Francia nos dio 5 puntos, Portugal no nos dio
no
nada.
No nos dio nada,
los
Portugal.
Los países que tradicionalmente, Italia tampoco, países que tradicionalmente nos han dado. Entonces yo quiero entender que Melody está muy enfadada porque cree que todo ese trabajo brutal que ha hecho, pues de alguna manera se ha visto condicionado por factores que no son esencialmente musicales.
Bueno, también dice que ya no pudo elegir a los bailarines. Aparte de eso, su descontento con la organización viene también por no elegir a los bailarines, porque no pudo defender la versión que ella quería, porque la canción tenía varias versiones.
De hecho, Marga, ella no quiso volverse con la delegación española.
Se ha ido.
Sí. No quiso. Y dio plantón en la revuelta, pero muy poco tiempo antes, con lo cual tuvieron desesperadamente que buscar una alternativa con muy poco plazo, que casi se les queda en blanco.
Yo ahí ya tampoco estoy tan de acuerdo con ese tema, porque aunque Broncano ha dicho que efectivamente le dio plantón, ella ya había cancelado todos sus compromisos con Televisión Española y este era uno de ellos. Entonces, si todo eso lo tenía cancelado de 2 días antes, Broncano supuestamente
tendría que
haberlo sabido.
Con muy poco margen.
Bueno, muy poco margen, son 2 días.
Él dijo que fue horas y que gracias a Dios que
pidió. Pues a lo mejor es Televisión Española quien no se lo comunicó a Broncano, porque
Melody...
Claro, pero entonces ya no es una cuestión de Melody.
Claro, dijo que quería estar con su hijo, ¿no? Que llevaba tanto separado.
Ella tiene una situación familiar complicada, porque ella está... el padre de su hijo, su pareja sentimental, que es un jugador de voleibol argentino, Ignacio Batallán, tiene un niño, Cairo, de 1 año. Se ha ido a Mijas, viven allí, y no quería saber nada del mundo, quería solamente estar con su hijo y de alguna manera pensar todo y reflexionarlo para la rueda de prensa. Se iban a ir el día 20, o sea, ayer a Argentina, porque no conocen la familia de él, no conoce al niño. Es más, el padre, que murió en noviembre, se murió sin conocerlo porque han ido retrasando por los compromisos musicales de Melody, han ido retrasando el viaje. Y una vez más lo han retrasado. La madre está también muy delicada y temen que a lo mejor tampoco pueda conocer a su nieto. Pero Melody, que está destrozada, eso desde luego, ha dicho que tenía pendiente esta rueda de prensa y que psicológicamente no tiene fuerzas para hacer un viaje.
Claro, a ver, Charo.
Bueno, yo coincido con Consuelo en que la canción no ha gustado. Tampoco a lo mejor el look de ella, que era muy explosivo y muy bonito y muy atractivo y a nosotros nos parecía muy bien, a lo mejor han encontrado que era una mujer demasiado curvy. puede ser.
Pero
mil
si
cosas,
había pero de todo.
Pues al lado de lo que había, o bueno, sea, era una
señora subida en el cohete, sí, imaginaros.
Pero lo que había tampoco ha ganado, ¿eh? O sea que... Quiero decirte que su canción lo que no ha terminado de encajar. Pero independientemente de eso, yo creo que Melody lo que tiene que enfocar es que esto ha sido una proyección brutal
para ella. Un cohete,
perdona.
Eso es.
Un auténtico
porque,
cohete.
Porque, de hecho, tiene 40 bolos,
el 40 doble que el año pasado.
Hasta febrero del año que viene.
Ahora con la gira esa
diva. Ha pasado de cobrar 10.500 euros por actuación a 26.620 por actuación. Por lo tanto, para ella esto es un pelotazo de una proyección impresionante. Que sepáis que va a actuar en Palencia en septiembre.
Estupendo. Ahí tienes que estar, Charo.
Voy a estar diva, aquí haciendo fotos, os las enviaré.
Ah, muy bien,
voy a ser
bien.
La diva number one.
No, no,
la diva 2.
De seguidores y las plataformas, las descargas en, en todas las plataformas.
Realmente
donde está subido
motivos,
un 300%.
O sea, tiene que encajarlo bien y tiene motivos para estar súper contenta.
Claro. Pero se habían generado muchas expectativas.
No ha ganado.
Lo que pasa es que se le habían generado unas expectativas enormes, sobre todo en los últimos días cuando... Pues realmente, oye, ya gustaban sus actuaciones al
público. Si
somos
sinceros, el primer sondeo la colocaban en los últimos puestos.
No, el primero, pero luego la colocaron en el 14 porque cada vez iba más y realmente en las actuaciones, en la semifinal, es que fue impresionante.
La semifinal que falló todo también, acordaros, que falló el sonido, ella estaba también muy disgustada.
Sí, pero la aceptación fue muy grande y en las redes sociales, y claro, es un poco inexplicable, es decir... Ahí la política ha intervenido sí o sí.
Sí,
eso está claro. No sé en qué proporción es que no haya acabado de convencer la canción o que, pero desde luego la política, ha influido descaradamente. Y yo estoy en contra de que se haga política en un festival de música que lo que tiene es que unir a la gente
y
no
lo
separarla.
Que tienen que sonar son canciones y no puestas en escena tan
totalmente
y
de acuerdo.
La canción no
Nieves.
Puede pasar a un segundo plano.
Es que la música ha pasado a un tercer plano después de las actuaciones. Como
depende
dice
de quién participe, porque os recuerdo que hace pocos años ganó una balada melódica maravillosa que cantaba Salvador Sobral en portugués.
Sí, pero
entonces,
eso es una excepción.
Ese tipo de canciones. Bueno, no es una excepción porque a lo mejor tampoco se están presentando ese tipo de canciones, pero cuando las presentan y están, ganan.
Portugal presentaba algo muy parecido a Sobral este año. Y
la canción
pasó
de,
la semifinal.
De Francia era bonita, los de Italia también, y no, al final no quedaron bien. Hombre, es verdad que de alguna manera...
ese voto también influye.
Ese voto del público tan arrollador, pues hombre, es que... También te conmueves ante historias, porque esta mujer que cantó por Israel había sido una víctima del atentado de Hamas, estuvo cinco horas debajo del cadáver de sus amigos haciéndose la muerta para salvar su vida. Claro, con ese testimonio que casi te pone la carne de gallina, pues lógicamente eso tira mucho de la gente y del apoyo del público.
Bueno,
y sobre todo el apoyo de las redes sociales.
Desde luego, volvemos a que Melody el lunes va a dar rueda de prensa, hablará después de su actuación. Pero ya tenemos otro futuro éxito, yo creo que ya lo es, El Apagón. Sí. Fíjate qué oportuno, lo de después del apagón. Oye, aunque sea brevemente, porque tenemos a una invitada con nosotros, que Agatha Ruiz de la Prada cumple 65, portada de Hola.
Está más guapa que nunca.
Los cumple el 22 de julio, lo está celebrando un poquito antes todavía.
Bueno, pero está más guapa que nunca,
Es
impresionante.
Es como para celebrarlo ya mismo.
Sí. Está muy y que está guapa de cara, está además está como con una presencia como atractiva, es una mujer que todavía tiene que dar mucho que hablar.
Y ahora que está sola dice que espera que estás, porque es las primeras fotografías que hace, que se publica de ella en bañador. Sí. Dice que ojalá esta entrevista, que son casi 9 páginas las que publica Hola, dice que ojalá le sirva como un Tinder. Y a ver si le sale por fin una
pareja.
Bueno,
ella es así de bromista. Ella es así, tiene mucho sentido del humor. Y bueno, y lo que sí que es cierto, dice que bueno, que es que lleva una vida abrumadora y que casi también, pues después de romper con mi amigo, porque es amigo mío hace 1000 años, José Manuel Díaz Patón, después de romper con él, dice que casi está sintiéndose más relajada para la cantidad de cosas. Ha tenido 75 desfiles, se ha cambiado de casa, se ha cambiado de oficina. O sea, no ha parado.
Y ha empezado a viajar sola, que eso es así.
Sí, es verdad. Algo se ha ido sola a Marruecos. Dice que es sin dinero. Digo, joder, digo,
pues. Como, madre mía. Bueno, pero con tarjeta de crédito.
Sí, pero los taxistas no la admitían.
Ay, va.
Entonces
ay,
tuvo
va.
Que contratar a uno en una gasolinera. Oye, por favor, llévame a la estación.
Sí, ay, sí. Ay, ay, ay.
También se fue sola a Argentina. En fin, sí, dice que está aprendiendo a ser independiente.
Que mira, siempre ha sido muy dependiente. Nunca es tarde, ¿no? Bueno, pues ahora sí que sí, nos visita una autora que nos dice que los 50 son los nuevos 40 o 30. Ainhoa, ¿de quién se trata?
Pues mira, la crisis de edad, el edadismo, el sexo y los roles impuestos a las mujeres son algunos de los asuntos que la autora pone sobre la mesa en esta novela, con humor y a la vez con normalidad. Señora, lo será tu puta madre, es el título de una novela que dice que los 50 son los nuevos 40. Ali y Vera son dos hermanas que están entrando o no en la etapa de la menopausia, que han crecido sin su madre y que además ellas son madres y no saben si son o no son buenas madres. Además, estas hermanas tienen una relación un tanto tóxica, que discuten mucho. Y este es el retrato de tres chicas mayores, Ali, Vera y Magda, Magdalena, su madre. Y las hermanas, después de la muerte de su madre, emprenden un viaje a Lima, a Perú, para conocer a quien se suponía que era su madre, y allí pues van descubriendo cosas que ellas pues no sabían. Pero para saber más sobre esta novela nos lo cuenta su autora, Sibila Freijo.
Pero Sibila, te has venido del norte para estar aquí en el centro. Hola, Sibila.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras esta tarde.
Bueno, igualmente, aquí en estos, en este Señora lo será, y ya te lo dejo a ti, publicado en Espasa, tratas muchos temas, ¿no? Realmente la menopausia marca una frontera, ¿no?
Sí, además, creo, si no me equivoco, que es la primera novela en España que habla del tema de la menopausia.
Porque ha costado, ¿verdad?, que se hable de este tema.
Sí, hay mucha divulgación, pero no había ninguna ficción. Y afortunadamente pues ya se va derrumbando el tabú.
Desde luego.
Y ya era hora, ¿no?, de que se pudiera hablar de los temas femeninos, entre comillas, con normalidad.
Sí, parece,
¿no?,
que siempre hay una pátina ahí de ocultismo.
Sí.
Y vale la pena saber que cambian muchas cosas, ¿no?
Muchas, muchas. Hasta normalmente se habla solo de los sofocos, pero puede haber hasta 30, me parece que son síntomas, ¿no? Entonces, sobre todo es un asunto muy desconocido para los hombres, para el público, para nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros maridos, que a veces no saben, ¿no?, por lo que tenemos que pasar y se extrañan de nuestros comportamientos. Así
esta novela tiene mucho sentido del humor, solo hay que ver el título, pero también tiene sentido del humor. Hay dramas, pero también hay muchas cosas en positivo, ¿no?
Sí, es que la única manera de, digamos, de asimilar o de comprender o de revisar temas en nuestra vida es a través del humor, porque si no, no nos moriríamos, ¿no?, muchas veces con, bueno, el drama.
Claro, la madre es todo un personaje, ¿eh?
Sí, la madre abandonadora.
Porque, la abandonadora, sí.
Sí, hay mucho tema sobre la maternidad en esta novela, porque las tres protagonistas...
Las malas madres, por decirlo de alguna manera.
Sí, las malas madres, porque también siempre hemos estado como muy... muy idealizadas las madres, ¿no? Y ahora, igual que se está rompiendo el tabú de la menopausia, también se está rompiendo el tabú de la madre perfecta, o de que somos esos seres perpetuamente anegados, vertiendo paz y amor a raudales. Entonces, ahora ya se puede hablar de nuestras contradicciones y de que, igual manera, hay muchas veces que adoramos a nuestros hijos, otras pues querríamos que se largaran cuanto antes de casa o perderlos de vista un poco. Pero que la novela también trata estos temas de la maternidad.
Bueno, muchas discusiones, no se llevan excesivamente bien las hermanas, ¿no?
No. Además hay un tema de temas de herencia, luchas por quién cuida de la madre, quién no. Aquí hay una madre que aparece que ha abandonado a sus hijas y que aparece 30 años después y viene a morirse. Entonces, las hijas se debaten entre quién...
¿A quién le toca?
A quién le toca. Entonces, eso crea muchos conflictos entre las hermanas, claro.
Sí, Charo, sí, adelante, adelante.
También el edadismo es uno de los temas que tocas, porque tus protagonistas son mujeres de 50 que se enfrentan a su mayoría de edad, digamos, emocional, psicológica, que es cuando les dicen por primera vez, señora, puede usted sentarse en el metro, y lo que sienten es lo que tú has puesto en el titular del libro.
Sí, yo creo que muchas mujeres se sienten identificadas con ese titular inmediatamente, porque es lo que muchas pensamos cuando nos dicen lo del señora con requintín.
Señora, ¿quiere usted sentarse aquí?
Y tú vas toda mona en el autobús, ¿no? Y entonces
crees que es una Dios chica mío. Joven como cuando tenías 25.
Porque es que en el fondo, y como también cito en una de las citas del libro es de Joan Didion, en el fondo nunca pensé que yo fuera a envejecer alguna vez, ¿no? Nosotras en nuestra mente nos vemos perpetuamente como chicas, como universitarias.
Sí.
Entonces cada vez que te dicen señora en la calle es como un bofetón de realidad que no tienes por qué escuchar, ya lo sabes tú. Entonces vas acumulando señoras a lo largo de todo el día y llegas con una pesada carga de señoreza a tu casa.
Yo vuelvo la cabeza porque creo que se lo dicen a otro.
Claro, dices, ¿quién va esto detrás? No va conmigo.
Señora detrás. Sí,
esto del edadismo también me impide, pero también tratas el tema de la fortaleza y de la resistencia de las mujeres de esta edad, de 50, 55, incluso 60, que se tienen que enfrentar a sus propias dolencias, que ya empiezan sus goteras, y tienen, por un lado, todavía hijos que aún a lo mejor no están independientes del todo y cargan ya con los padres.
La mujer sándwich, que el queso del sándwich, ¿no?
Y sus propias goteras.
Sí, es una edad muy
todo, ¿no?
Es una edad muy fastidiada por eso, porque a veces estás como cuidando a tus padres, cuidando de tus hijos adolescentes furiosos, muchas veces de tu marido. Entonces estás ahí en el medio de todos los fregados y tú además tienes que pasar tu propio proceso de entrada en la madurez, que no siempre es fácil, porque muchas veces pues cuesta trabajo, aunque puede ser una época maravillosa también, creo.
Claro, yo creo que tiene de todo, ¿no? Fijaos que es una colega nuestra, la verdad es que Sibila hizo comunicación audiovisual y desde luego lo tuyo es escribir, eso es evidente, te encanta, o sea, ¿podrías vivir sin escribir? Probablemente
no, pero tampoco lo necesito como respirar, como dicen otros escritores que dicen que no puede, que es como respirar. Para mí no, me gusta mucho, pero me gustan mucho otras cosas también, como viajar, Charo lo sabe.
Bueno, el periodismo, bueno, porque sois del mismo grupo, ¿no? ¿O no? Bueno,
hemos sido compañeras de trabajo, pero luego es verdad.
Fuiste mi jefa.
Hemos sido, sí.
Bueno, por favor, Charo, no te quites méritos.
Lo hemos pasado muy bien haciendo periodismo del corazón, que era muy divertido. Sí. Pero ella también es una gran viajera y ha trabajado en revistas especializadas en viajes y conoce mucho.
Y el periodismo digital, es que ahora el periodismo pasa por ahí. Pero tú lo dominas.
Pero cuando llegué yo al periodismo digital, que fue cuando empezaba, porque a mí me ficharon en el grupo Hachette, en el EL, para hacer el EL en Internet, fue una lucha tremenda entre el digital y el papel, en el sentido de que el papel desconfiaba enormemente. Y yo recuerdo de llamar a marcas de lujo para que me dieran información y tal, y se negaban porque era Internet. O sea, yo he vivido todo lo que ha sido la transformación del digital y ha sido tremendo. En 20 años, ¿cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Como...
Claro, ahora el periodismo digital es el rey, claro, es el rey, ¿no?
Sí, bueno, está todo muy fragmentado, yo creo, porque ahora medios tradicionales, podcasts, redes sociales, creo que nada gana nada, sino que hay un espacio múltiple. Sí, está muy fragmentado ahora la comunicación.
Pues autora de novelas desde el 2017 y a partir de ese momento ya, como decíamos, imparable. Has llegado a esta que sí que tienes razón en que eres la primera persona que habla en novela de la menopausia. Y este mérito ya no te lo puede quitar absolutamente nadie.
Pues a ver si se
¿Y qué
si
les
se
recomiendas
mucho
a las mujeres que atraviesan esta etapa difícil entre los 50 y los 55, que pueden o no estar atravesando la menopausia con más síntomas o con menos síntomas? En cualquier caso, ¿tú qué les recomiendas?
Primero que lo hablen con sus... Bueno, primero que vayan al médico y que si es necesario medicarse, que no hay por qué pasarlo mal, que si es necesario hormonarse o medicarse, que lo hagan. Y segundo, que lo hablen con sus amigos, que compartan sus inquietudes, sus problemas, lo que les está pasando, porque solo creando una red como de amigas, de mujeres compartiendo lo que les está pasando, conseguiremos normalizar un poco toda esta etapa de la vida, que no es una enfermedad, es un proceso absolutamente natural por el que vamos a pasar todas o estamos pasando. Entonces también basta ya de no lo convirtamos en una enfermedad, ¿no? Red de amigas, buenos especialistas y apoyo de, por supuesto, las parejas, hijos y demás. También habría que dar unas charlas en casa interesantes sobre el tema, ¿no?
Claro.
La actitud siempre habla positiva,
¿no? Sí, siempre.
Habla Sibila también, no solamente de lo que hemos mencionado ya, sino también del sexo, de las relaciones de pareja en la mediana edad, que esto también hay otro velo ahí sobre sí, este tema, ¿verdad?
Porque parece ser que la mujer a partir de los 50 deja de ser deseante, de desear y de practicar sexo a ojos de la sociedad. Y eso no es así. Entonces también la novela pretende derribar un tabú en ese sentido. Es verdad que con la menopausia a veces pues se resiente un poco la vida sexual, pero también es verdad que empieza una época maravillosa para las mujeres de saber lo que se quiere, de
libertad también,
de libertad total, claro. y de mucha, que puede ser maravillosa también en el plano sexual. Entonces, que nos pretenden eso de sexualizar a partir de los, nos pretenden como hacer viejas anticipadamente. Entonces,
es verdad, es verdad. No. Bueno, sí, muy rápido, chicas, nada, venga, a ver, Marga.
Que hacía referencia a que los hombres también deberían de sí, leer el libro. ¿Hay algún hombre que lo haya leído y te haya dado su opinión?
Muchos.
Y te haya...
Sí, lo están leyendo.
¿Y cuál ha sido el feedback que te han dado después de...?
Como que, bueno, se ríen porque... Es todo, no sé que sea cliché, pero hay personajes que son muy graciosos y está divertido. Y también aprenden sobre lo que es la psicología de una mujer de 50, 55, ¿no? Que está pasando por esta etapa de cambio vital y demás.
Unos talleres a lo mejor
sí,
en
sí,
empresas.
Sirve como libro de texto para algunos.
Es un libro muy regalable, en el sentido de que estás cumpliendo años, te lo regalan y dices, sí, madre mía.
Desde claro, luego te saca una sonrisa, sí, solamente el titular.
Sí, los hijos a las madres también está bien para que los chavales se lo regalen a sus madres, así que
claro,
están pasando por Sibila, esto.
Has dado en el clavo. A ver, Consuelo. ¿Quieres preguntarle algo a Sibila Freijo?
Bueno, pues que muchas veces no crees que también las mujeres nos miramos demasiado el ombligo con estas cosas, porque yo recuerdo, pues, mi madre, mis tías...
Es que ni hablaban de eso.
Ni hablaban de eso y tampoco ellas se quejaban, quiero decir, a lo mejor tenían sus sudores, sus cosas, sus cambios de carácter, pero no lo manifestaban. Entonces yo no sé si ahora estamos engrandeciendo demasiado todo tipo de acontecimiento normal de la mujer.
Sí, hay un poco de lo que dices. Creo que nos miramos mucho el ombligo y sobre todo en esta parte del mundo, ¿no?
Sí.
Pero ya en todo. Y no tenemos tolerancia a la frustración, nos deprimimos sí, y vamos enseguida por
claro,
la pastilla, por
exageramos,
el psicólogo.
Es total, no
entonces sí, lo convertimos todo en una especie de enfermedad.
Sí, como una exageración.
Sí, entonces sí que creo que hay algo de eso, pero indudablemente también... ha interesado hablar de ello porque es
claro,
un negocio también
claro,
muy goloso.
Claro, claro.
Quiero decir, ahora las mujeres de 50 tenemos poder económico, ya nuestros hijos se van marchando de casa, entonces podemos gastar en tratamientos de estética, suplementos, terapias, viajes,
claro,
de todo. Entonces
claro,
interesa que se hable de esto también.
Claro.
No solo es que nos hemos puesto a quejarnos todas a la vez,
claro, es que
ha salido.
Estoy segura de que en los lugares devastados de guerra en Ucrania
sí,
las mujeres no están pensando
no,
en su menopausia
ni en
ese tipo de cosas. Pues están intentando sobrevivir.
Sí, nos miramos demasiado. Sí, estoy de acuerdo contigo que nos miramos demasiado.
Sí, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy partidaria de... No hay que perder el tiempo en quejas. Hay que vivir, que esto es
bueno,
un regalo.
Bueno, es un poco lo que dice el libro, ¿eh?
Claro.
Sí, que el libro es esto.
Conocerlo y hablar de ello
sí,
es muy
positivo. Sí, sí. Y sobre todo sacar sentido del humor.
Sí, reírse.
Reírse
de ello.
Sí. Pues Sibila Freijo, qué bien que estés aquí. Es pasa. Señora, lo será tu... madre, y bueno, está aquí desde luego, bueno, pues una periodista como la copa de un pino, a la que podemos leer ¿dónde? A ver.
Ahora en periodismo no.
Ya
no,
lo has dejado.
No, sí,
no sigues con el mundo digital.
No, colaboro con Cosmopolitan de vez en cuando, pero
vale,
tampoco
vale,
muy regularmente.
O sea,
y ahora me dedico solo a
escribir,
la ficción. Sí.
A escribir. Bueno, pues que te vaya bonito, Sibila.
Muchísimas gracias, Nieves, por invitarme.
Como no, hasta la próxima. Gracias también, Charo Carracedo, Consuelo Font y Marga García. Sabemos muy bien lo que hablan tus protagonistas y nosotros les decimos que sigue la tarde, disfruten de ella. La radio continúa, pero nosotros ya volveremos mañana. Adiós, amigos.